Ministro de Defensa y al comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, que nos acompañan esta mañana aquí en Blue Radio, en los estudios en Bogotá. Señor ministro Luis Carlos Villegas, buenos días, ministro.
Buenos días, Néstor. Me alegra saludarlo a usted y a sus compañeros de mesa.
General Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para usted, los oyentes de Blue Radio y la mesa de trabajo.
El general Rodríguez no es un hombre muy afecto a los micrófonos, así que es un milagro que haya aceptado esta invitación.
Rompe su silencio.
Sí, general Rodríguez, no lo escuchan ustedes mucho. Ministro, quiero comenzar preguntándole sobre el informe que produce esta mañana, que es una noticia coyuntural. Naciones Unidas, su unidad para los refugiados, que se llama ACNUR, denuncia que hay un patrón, que es sistemático el asesinato de líderes indígenas y afrocolombianos. Se refiere no a todo el país, que cada cierto tiempo vemos noticias de que están matando líderes sociales en Colombia, sino en particular a lo que pasa en el Pacífico colombiano. Antes, ministro, lo invito a que escuche este informe desde Europa. Enrique, cuéntele al ministro, a los oyentes, ¿qué es lo que dice esta mañana Naciones Unidas?
Ministro, buenos días. Pues sí, dice la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, desde Ginebra, que hay un patrón de asesinatos contra líderes indígenas y afrocolombianos en la región del Pacífico. Lo ha dicho su portavoz, William Spindler, en una rueda de prensa. Ha dicho que vieron que era un problema recurrente, se decidieron a investigar y confirmaron que, en efecto, hay un patrón de asesinatos. Spindler, además, ha explicado que han registrado un incremento en el número de asesinatos y amenazas a defensores de los derechos humanos y líderes comunitarios en los últimos tiempos. Pone el ejemplo del pasado 17 de octubre, cuando grupos armados sin identificar mataron a José Jair Cortés, líder de la comunidad afrocolombiana de Alto Mira y Frontera en Tumaco, que estaba bajo protección policial. En total, en lo que va de año, señala, 78 activistas han sido asesinados y se sospecha de otros 13 casos de muertes violentas. Ha señalado el portavoz de ACNUR que esto es muy alarmante. Además, ha añadido que los que están confinados han sido forzados por grupos armados que no pueden moverse, con lo que no pueden acceder a sus fuentes de ingresos que derivan de la pesca o de la agricultura. También le han preguntado sobre qué grupos están llevando a cabo esos abusos y Splinter dijo que es muy difícil de saber, dado que en la región operan desde grupos guerrilleros de la izquierda radical no desmovilizados, se entiende que se refiere a la FARC, a paramilitares, pasando por narcotraficantes, y también señala que hay criminales sin ningún tipo de afinidad política operando en la zona, Néstor.
Gracias, Enrique. En Europa, 7:53 minutos. Ministro, ¿qué significa que Naciones Unidas diga que hay un patrón? Quiere decir, ¿hay un asesinato sistemático de líderes, de negros, de indígenas, de líderes sociales en Colombia? ¿Quién los está matando, ministro?
Bueno, decir que Naciones Unidas, yo creo que no es lo correcto, porque con Naciones Unidas tenemos precisamente una mesa para poder concertar cifras, causas, identidades, qué es lo que representan, qué papel juegan esas personas que han sido asesinadas. Y las cifras que da ACNUR, que también es un organismo de Naciones Unidas, no coinciden con las de Naciones Unidas aquí. Empezando por un dato que dan, que el asesinato de Jair Cortés sigue impune, pero faltaba más. Llevamos ya casi 2 semanas con los asesinos de Jair Cortés a disposición de la justicia, capturados en Ecuador, con plena cooperación de las autoridades ecuatorianas. Fue un homicidio muy connotado desde el punto de vista de un líder que defendía la sustitución y la erradicación. Y se capturaron a sus asesinos pertenecientes a los grupos residuales de FARC, de Guacho y todos sus bandidos. Entonces, ahí hay un vacío, porque las cifras con Naciones Unidas que tenemos concertadas son, en este año, muchos homicidios, por supuesto, uno ya es demasiado, son 54, y con una labor de la Fiscalía que va en una eficiencia del 56%.
54 en todo el país?
En todo el país, aquí están georreferenciados.
Ministro, a ver, tengo un par de diferencias aquí con lo que usted dice, trabajamos con Naciones Unidas, pero es que este informe de ACNUR es informe, ACNUR es de Naciones Unidas.
Así es, y esta es la oficina de Naciones Unidas.
Veo aquí
que nosotros
un cruce de cables.
Sí, señor, así es, esto se maneja con una ligereza que a mí me parece que no es conveniente. Todos los asesinatos preocupan al gobierno. sean de líderes sociales o de ciudadanos comunes y corrientes. Y los de los líderes sociales ocupan aún más. Tenemos mecanismos que se han puesto en marcha para dar protección a miles de esas personas. Hemos hecho un gran esfuerzo con la Fiscalía por esclarecer, y vamos en el 56% de ese oficio, por esclarecer a los autores, tanto materiales como intelectuales. El patrón no aparece, la sistematicidad, y yo cada vez que digo esto se molestan en muchos sectores, pero decir es que hay tal organización o tal persona o tal designio detrás de estos asesinatos, en realidad en la gran mayoría de estos asesinatos está el microcosmos delictual.
No hay una mano negra matando gente, líderes sociales en
Colombia. Hemos hecho todo el esfuerzo investigativo, tanto desde la policía como desde inteligencia, de fuerzas militares y de la fiscalía, sobre todo de la defensoría del pueblo, y no hemos encontrado un designio o un perpetrador que sea mayoritario en estos casos. La mayoría de estos casos surgen de la criminalidad pequeña de territorios que siguen siendo violentos y donde necesariamente la intervención de la fuerza pública tiene que estar.
¿Sabe por qué la gente se inquieta cuando escucha esta teoría, ministro? Porque la pregunta inmediata es, entonces son 200, estamos hablando de casi 200 líderes sociales asesinados en Colombia desde el año 2016. Son 200, 199 para
ser 108, pensar. Son los que tenemos concertados con Naciones Unidas.
¿Desde cuándo? Yo tengo
16.63 y 17.54. Naciones Unidas.
Ministro, ciento y pico.
No, es mucho, esa cifra es mucha, es que esta discusión es terrible.
Son ciento y pico de casos aislados, es decir, por diferentes motivos. Cuando uno dice patrón, es que hay un común denominador entre cada uno de esos delitos.
Pues uno de los patrones es microcrimen organizado, digamos, pendencias derivadas del microtráfico. Ese es un número bastante importante de causas de esos asesinatos.
Pero eso no es un patrón de alguna manera, ministro, decir que detrás de esto lo que hay es unos grupos que están ocupando las zonas que antes eran de las FARC, que a sangre y fuego están tomándose los territorios y que como parte de la intimidación para la población matan a algunos de sus líderes?
No, yo no creo. No creo porque si fuera el Clan del Golfo nomás. El Clan del Golfo tiene también inmensas responsabilidades en esto, pero localizado en la región fulana, porque allí hay una tentación de ocupar lo que antes las FARC tenían como influencia. Eso ha generado violencias, ha generado muchos de estos asesinatos. Pero yo no puedo decir que es que aquí están asesinando a líderes sociales por un designio de la organización fulana de tal. Ahí tuvo velas el ELN en el norte del Cauca, usted lo sabe. Tuvo velas las FARC también, de gentes que se oponían a los temas estos de erradicación y de sustitución. Hoy son las disidencias las que están en ello. Hoy es el microtráfico el que está en ello. El Clan del Golfo en Chocó ha tenido mucho que ver con esto. Pero no es un designio, no es. Yo sería el primero en salir a decir, sí, es que mire, hemos descubierto que la organización fulana de tal, al mando de fulano de tal, es el que está asesinando líderes sociales. Y eso lo prueba una eficacia nunca antes alcanzada del 56% de las investigaciones de la
Fiscalía. Ministro, buena parte de estos crímenes que le están dando la vuelta al país se producen en zonas en donde estaban las FARC, de donde salieron las FARC por cuenta del proceso de paz. ¿Eso qué le dice a usted?
Me dice que no han sido posibles los controles territoriales que muchos decían que se iban a producir automáticamente en esos sitios. Es decir, que hay unas tensiones que están ahí todavía y que necesitan una mayor intervención de la fuerza pública, que están sucediendo en este momento. Cuando uno mira esa georreferenciación, efectivamente coincide con lo que usted dice. Tenemos una situación en el Catatumbo, tenemos en Nariño, tenemos en el norte del Cauca, Putumayo menos, y Putumayo y Caquetá, pero Putumayo, en el corredor.
Mataron esta semana a la señora.
Sí, pero estamos hablando de números, ¿no? De los acumulados. El corredor de Cordillera Central Buenaventura tiene un número importante también de casos. Entonces, sí hay una raíz que tiene que ver con el delito, sin duda. Sí, pero de ahí derivar que es que hay un patrón organizado que está...
Pero la fuerza pública, no. Usted, General Rodríguez, está aquí, General Rodríguez, repito, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, la fuerza pública no está llegando a esa zona, general, a copar los espacios donde se fueron las FARC.
Mire, Néstor, nosotros estamos desarrollando un plan que lo hemos denominado el Plan de Estabilización y Consolidación Victoria, que justamente consiste en llegar a estas zonas, tal como hemos hecho las revistas operacionales y los mismos periodistas han podido establecer esta situación. Este plan ha destinado cerca de 80.000 miembros de las fuerzas militares única y exclusivamente para fortalecer el control institucional del territorio, porque ahora lo hemos llamado así. Y esto significa que no solamente debe haber allí presencia de las fuerzas militares y la Policía Nacional, sino de toda la institucionalidad. En eso hemos estado reforzando los dispositivos, verificando estos dispositivos, y evidentemente en estas zonas de acumulación estratégica, que antes tenía influencia la FARC, allí nosotros tenemos tropas de las fuerzas militares, tenemos un dispositivo coordinado con la Policía Nacional. Yo quisiera decirles también a ustedes, corroborando lo que el señor ministro ha dicho, que en este caso de los líderes sociales tenemos un comité interinstitucional que se reúne periódicamente, y este comité interinstitucional está integrado por las fuerzas militares, la policía, la fiscalía, los organismos defensores de derechos humanos y demás, y allí este comité se reúne periódicamente. Y evidentemente nos preocupa, como lo decía el señor ministro, que se hayan presentado estos hechos delictivos, y sobre ellos estamos tomando toda la acción, no solamente desde el punto de vista del control territorial, sino también de la investigación judicial, porque es muy importante que estas investigaciones, como lo decía el ministro, este índice del 56% es un índice bastante favorable comparado con el índice de investigaciones en cualquier otra parte del mundo.
Sí.
Y esto nos ha llevado a que evidentemente sí, sí han presentado este tipo de asesinatos, pero hasta el momento no podemos decir que hay un patrón de sistematicidad, como lo decía el señor ministro, claro y preciso para poder indilgar a una persona, a un grupo criminal, este tipo de atentados. Entonces nosotros, los colombianos, pueden estar seguros que estamos haciendo esfuerzos muy grandes por ocupar esta zona, ya las tenemos ocupadas y vamos a seguir llegando a otras zonas donde todavía sea necesario reforzar aún más el dispositivo, general, militar y policial.
Hay una zona que preocupa mucho, que es Caquetá, que es eventualmente Putumayo, que es Guaviare, en donde está la mayor disidencia de las FARC, donde está Gentil Duarte, donde está Rodrigo Cadete, donde están los disidentes que, según el último informe, serían más de 500, y algunos dicen que esto podría tener algún vaso comunicante con las FARC en la legalidad, que Gentil Duarte estuvo en la mesa de diálogos en La Habana y que súbitamente abandona la mesa y llega a las disidencias. ¿Cómo va el combate a esa disidencia en particular? ¿Y hay alguna evidencia que llegue a demostrar que Duarte tiene algún nexo con las FARC hoy en la legalidad?
Bueno, las disidencias, como ustedes muy bien lo saben, que ya fueron caracterizadas en el Consejo Nacional de Seguridad como un grupo armado residual, pues ese es uno de los retos que nosotros tenemos en el Plan de Estabilización y Consolidación Victoria. Pero ustedes se han dado cuenta, las acciones que hemos desarrollado la fuerza pública, especialmente en el sureste del país, donde allí tenemos el Comando Conjunto número 3, que ha logrado excelentes resultados en cuanto a la desmovilización de algunos integrantes, la neutralización de algunos de ellos, capturas y demás. Evidentemente estos grupos residuales serán combatidos, como muy bien lo ha hecho el gobierno nacional, con todo el peso de la ley. Y una vez ya caracterizados allí, las fuerzas militares podrán hacer uso de la fuerza dentro del marco del derecho internacional
humanitario. ¿Se puede bombardear?
Claro, podemos hacer uso de la fuerza dentro del marco del derecho internacional humanitario. Como yo les decía, estos grupos ya fueron caracterizados como grupos armados residuales, y como tal, esa caracterización nos permite hacer uso de la fuerza legítima del Estado, en este caso de las fuerzas militares.
Eso de se pueden bombardear, la diferencia es si son actores políticos o si no son actores políticos, si les aplican el derecho internacional humanitario o les aplican qué convención, ¿cómo están tratando a las disidencias de las FARC hoy en las fuerzas militares, General Rodríguez?
Las disidencias de la FARC fueron caracterizadas, como lo dije anteriormente, como un grupo armado residual. Un grupo armado residual, de acuerdo con el derecho internacional humanitario, es un grupo que reúne ciertos requisitos en su organización, en su mando y control, en ejercer un cierto control territorial, si se puede llamar así. Y como tal, al reunir estos requisitos, este grupo armado organizado residual de la FARC, ya caracterizado por el Consejo Nacional de Seguridad, le permite a las fuerzas militares esta caracterización, hacer uso de la fuerza disponible que tienen las fuerzas militares, lógicamente dentro del marco del derecho internacional humanitario, pero con toda la contundencia del caso.
¿Cuántos disidentes tienen las FARC? ¿Cuántos no se metieron o se salieron del proceso de paz, general?
Bueno, nosotros manejamos un dato de 526 disidentes de las FARC, de los diferentes grupos de las FARC. Obviamente que ustedes saben que estos datos, nosotros tenemos unos conteos periódicos del enemigo, pueden subir o bajar de acuerdo a las circunstancias, pero ese es el dato que nosotros hemos manejado hasta el momento de las disidencias, especialmente del bloque oriental y el bloque sur de la FARC, que delinquen en el sur occidente, en el sur oriente del país.
General Rodríguez, hasta hoy, las FARC le han cumplido, la semana entrante se cumple un año del acuerdo de paz firmado en el Teatro Colón, ¿cierto? ¿Hasta hoy las FARC le han cumplido al país en el proceso de paz?
¿En qué sentido, Néstor?
No, pues en los sentidos que usted maneja, general, en el tema del desarme, en el tema de dejar los cultivos del narcotráfico, en el tema de entregar a todos sus hombres. ¿En eso las FARC han cumplido?
Bueno, ustedes conocen muy bien los resultados que se han venido presentando a través del desarrollo de este proceso de paz. Manifestarle yo a usted con certeza absoluta y darle respuesta a su pregunta, pues ustedes conocen evidentemente las mismas circunstancias, los mismos pasos que se han venido dando a través de la concentración, a través de la desmovilización, a través de la entrega de las armas que nosotros conocemos dentro del proceso que se ha venido desarrollando. Las fuerzas militares como tal han venido cumpliendo su tarea muy clara que le fue asignada también en este caso, de permitir que estos procesos se llevaran a cabo de acuerdo a lo que acordó el gobierno nacional, y eso es lo que hemos venido haciendo, cumpliendo evidentemente nuestro deber constitucional, y a la vez también hemos venido incrementando el desarrollo de las operaciones dentro del plan de estabilización y consolidación Victoria para garantizar a los colombianos que evidentemente, como lo hemos dicho anteriormente, esta paz tenga unos mayores índices de seguridad. Tenemos algunos escollos que atender todavía, que son estos grupos armados organizados que han quedado, pero los colombianos saben el compromiso de nuestras fuerzas militares, de nuestra Policía Nacional, y se han dado unos resultados importantes, que evidentemente, como en todo proceso, son muy susceptibles de mejorar, y ese es el gran reto que tenemos, disminuir los índices de criminalidad a su más mínima expresión, garantizar que esta etapa que viene de estabilización, que es una etapa muy difícil, se lleve a cabo con los mejores resultados, con el mayor compromiso de la fuerza pública y genere los mejores índices de protección a todos los colombianos.
El general Rodríguez me habla como si fuera el canciller, es de una diplomacia. Ministro, ¿usted me puede contar si las FARC le han cumplido en este año del proceso de paz al país?
Como yo sí dejé la diplomacia hace años.
Por eso mire, salgo del canciller para preguntarle.
Óigame esto. Hace apenas 3 años, en el 2014, por estas calendas, ¿cuál era el debate nacional? Si las FARC se iban a desmovilizar o no, y mayoritariamente se decía no, ni se concentran ni se desmovilizan. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Las FARC van a dejar las armas? Y la respuesta mayoritaria era, ni riesgo. Las FARC van a dejar la lucha por el poder armado y van a pasar a la política. No, pero ¿cómo se les ocurre? ¿Qué ha pasado 3 años después? Que usted tiene casi 10 guerrilleros, casi 3, mejor dicho, 1.3 armas por guerrillero desmovilizado. Eso no se ha dado en ningún otro proceso de paz.
Es decir, siempre son menos las armas que guerrilleros.
Usualmente
en manos de Naciones Unidas, porque no es en manos de un señor que está diciendo eso, sino de Naciones
porque
Unidas.
Porque usualmente los desmovilizados no entregan todas las armas.
Exactamente. En este caso, como hubo agrupamiento, como hubo zonas especiales donde estaban, como hubo revisión de Naciones Unidas de las armas, pues se produjo eso. y eso se suma a las armas incautadas a las FARC, digamos, en este siglo, suman 52 mil armas. Ese ejercicio ya lo hicimos hace como un año aquí con el profesor Ospina. Entonces, esas preguntas que se hacían hoy están resueltas. ¿Cuál es la pregunta hoy? ¿Cómo se van a aplicar las sanciones a las FARC? No si va a haber o no, sino cómo y cuándo, y si se puede mientras están elegidos, están en campaña, o si son de 6 horas o de 8. Esa es otra discusión distinta a si las FARC iban a someter a algún tratamiento judicial, cosa que está sucediendo. Entonces, a mí sí me parece que tiene este proceso de paz unos avances realmente muy importantes, y las FARC saben que aquellos de sus miembros que reincidan o que mantengan relación con el delito o que se les ocurra mantener una vida delictual serán perseguidos por la vía ordinaria judicial y con todo el peso de las Fuerzas Armadas.
Deduzco, ministro, de esta respuesta suya que la afirmación es sí, le están cumpliendo al país las FARC.
Yo creo que sí. No, en eso yo creo que no tengo ningún elemento objetivo para decir las FARC le fallaron al proceso.
Rápidamente, ministro. Las FARC se entregaron con todos sus hombres. No hay guardados en el tema de hombres. Entregaron todas las armas. No hay guardados. No hay caletas que queden.
Caletas que queden, sí. Inclusive, de las que dijimos que eran 900, pasó eso como a 1100 o 1050. O sea, eran más las que informaron que había.
Y
hemos hecho operaciones sobre 1000, sobre 970, pues, si mi memoria no me falla. Y faltan...
¿Quedan menos de 100 caletas?
Menos de 100 operaciones para caletas, de las que dieron información, porque esas son las que se van a apuntar a Naciones Unidas.
¿Y qué
las caletas que se encuentren sin información que provenga de FARC Naciones Unidas serán puestas a disposición de la justicia?
¿Qué han encontrado en esas caletas?
Armas, en general explosivos, no todos en buen estado, no todos nuevos, pero sí caletas que se ve que te llevaban tiempo ahí, que eran pertenencia de las FARC.
¿Plata había en esas caletas?
No, hasta este acompañamiento de la Procuraduría lo hemos tenido apenas la Fuerza Pública tomó toda la competencia sobre caletas, pedimos el acompañamiento de la Procuraduría.
Ministro, por razones naturales había cierto escepticismo en el país, que las FARC, es cierto, pensábamos no iban a entregarse todos, no iban a entregar todas sus armas. ¿Han devuelto rutas del narcotráfico? ¿También en eso han cumplido?
Ese es un tema que yo creo que tampoco es de mucho debate público, Néstor, porque es de inmensa delicadeza desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de la necesidad de que eso avance. De manera que yo preferiría no referirme a ese asunto.
Pero está avanzando.
Pero el tema del narcotráfico en general.
Que es gerundio. No, en el tema del narcotráfico tenemos unos cambios que son estructurales en la posibilidad de la lucha contra los cultivos ilícitos, por ejemplo.
Yeah.
Antes la lucha contra los cultivos ilícitos era una operación militar, con desembarco, con aerotransporte, con helicotransporte, con anillos. ¿Por qué? Porque estaban las FARC armadas cuidando unos cultivos ilícitos. Hoy esas operaciones de erradicación no han permitido que tengamos los resultados de erradicación que hay hoy.
¿Y por qué es tan de seguridad el tema y tan restringido el tema de las rutas del narcotráfico, ministro?
Pues porque es un tema de inteligencia que es reservado.
¿Pero en eso están colaborando las FARC?
No, eso está en inteligencia y es reservado, Néstor.
No voy a insistir.
Por favor.
Pero habrá resultados. En algún momento el país va a saber de resultados.
Sí, claro, pues los resultados estarán a disposición de todos, claro.
Señor ministro, en 30 segundos quiero preguntarle, ya que estamos hablando de las FARC, hemos repasado el tema de los asesinatos de líderes de izquierda, quiero preguntarle a usted, general Rodríguez, ¿cuál es la posición de los militares de Colombia sobre la JEP? Porque han estado ahí metidos en medio de la discusión política. Vi a la cúpula militar esta semana muy activa en la aprobación de la JEP, en medio, digo, del debate político, porque la oposición está diciendo que esto solamente es para los señores de las FARC. Quiero saber qué están pensando hoy los militares activos y en retiro sobre esa jurisdicción especial de paz. En segundos, general Rodríguez.
Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede.